las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, en España a Michelle Suárez. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos a todos los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba.
Sí, señor. Bueno, pues en solamente minutos, claro, ya está. Después de saludar a Patricia, Mike y a todos nuestros radio oyentes, en solamente minutos discutimos las noticias más importantes del momento, sobre todo en tertulia, en esta primera parte. Una nota que viene de México. Tiene algunas cuestiones, digamos, posiblemente inéditas o poco comunes, y es que el gobierno de México le ha asignado una residencia, han dicho las autoridades, a inmigrantes cubanos, balseros cubanos sobrevivientes de un naufragio donde murieron decenas de cubanos, murieron realmente 15 personas murieron en el mar. El gobierno de México le ha dado residencia a los sobrevivientes que han quedado vivos allí precisamente en este país. Por otro lado, una nota también sumamente interesante, esta viene de Prensa Latina. Dice Prensa Latina que los problemas de la tupición en las tuberías en Cuba y todas estas cuestiones, pues ahora el embargo, el bloqueo es el que tiene la culpa. O sea, que las tuberías están tupidas, no hay tazas sanitarias, no hay muebles sanitarios. Todos estos problemas de los baños en Cuba, el bloqueo es el que tiene la culpa. Y lo ha dicho Prensa Latina. Una de las noticias que estaremos discutiendo también en la parte de tertulia, en nuestra primera parte. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, la crisis en Venezuela, y no hay embargo. Cada vez es mayor una crisis social, una crisis económica, una crisis política. Vamos a estar hablando de Venezuela más adelante en el programa. Muy bien, bueno, y yo comienzo con una nota sumamente curiosa. A mí me llamó muchísimo la atención, se las voy a dejar en suspenso. Y tiene que ver con un equipo de fútbol de Argentina. Ya les cuento. Escuchen esta noticia, qué curiosa. El director técnico argentino Alfio Basile, que conducía en el año 1998 a San Lorenzo, actual campeón de la Copa Libertadores, hizo echar de los vestuarios a un cura que pretendía saludar a los jugadores. El Coco Basile, así le llaman, venía de asumir en San Lorenzo cuando un día que estaba arreglando o estaba ya pues arengando a los jugadores antes del partido, se acerca al entonces presidente del club, Fernando Miele, para decirle que quería entrar al vestuario un cura que siempre pasaba por allí a saludar a los jugadores antes del partido. Es un cura que viene siempre a saludar a los jugadores antes del partido, me dice Miele. Yo no quería a nadie en los vestuarios, a nadie que me desconcentrara a los jugadores, le dije a Miele. Echa al cura, sácalo, dile que hoy no puede entrar a saludar a los jugadores. El director técnico recordó en el programa Línea de Tiempo que en aquel momento pensó que si San Lorenzo, o sea el equipo de fútbol, no le ganaba a nadie, ¿para qué iba a entrar de nuevo un cura allí a hablar con los jugadores? Y le dijo que se fuera. Miele se lo dice al tipo, o sea al cura, y el cura se tuvo que ir, no pudo saludar a los jugadores. Muchos años más tarde, en abril del año 2013, Basile se encontró con Miele en un restaurante y Miele me dice, ¿viste quién es el Papa? Y me cuenta, ese era Bergoglio, el que vos echaste del vestuario de San Lorenzo, le dijo en medio de risas. El entrenador aseguró que irá a visitarlo a Roma al Papa para contarle la anécdota. Jorge Bergoglio, o sea, el Papa, pues en ese momento era un hincha, posiblemente era el hincha más célebre que tenía San Lorenzo, y ya en ese año, en el año 1998, era arzobispo de Buenos Aires. Así que ese día, el director técnico que recién se estrenaba en el San Lorenzo, le dijo a ese curita que llegaba ahí a hablar con los jugadores, no, aquí no vienes a hablar con nadie, vete. Unos cuantos años después, ese curita es el Papa Francisco.
Y ahora él va al Vaticano a saludar al Papa Francisco.
Y ahora él va al ¿lo echarán?
A lo mejor el Papa le hace lo mismo.
A lo mejor el Papa no, dile al director técnico ese que aquí no tiene que hacer nada. No, es una jarana. Así que
el Papa pinta a buena gente.
Una linda historia, ¿eh? Qué bonito. Usted, por eso, usted nunca sabe quién es quién ni qué será esa persona en el futuro. Así que nunca humille a nadie, es la moraleja, y siempre acoja a todo el mundo con mucho amor.
Bien, que la vida, cualquier cosa.
Sí, Miriam, señor.
Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes. Y sí, el Papa, cuando era cura y después obispo y después cardenal, pues era muy próximo al pueblo y siempre fue un hincha del San Lorenzo, que bueno, él cuando ahora está en el Vaticano, pues incluso cuando está pasando, ¿no?, con su Papa móvil, pues para y recibe las camisetas, y ahora recientemente recibió a los futbolistas internacionales e hicieron un partido de fútbol por la paz.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Estoy de acuerdo en que básicamente da igual la consecuencia, ¿no? Lo que hay es que tratar bien a la gente, tratarla como seres humanos, da igual si se trata de un cura o de alguien que luego será papa, porque creo que eso nos garantiza sobre todo ser buenas personas y fomentar buenas amistades en la vida. Da igual la importancia de la persona en sí misma.
Así mismo. Pues.
Claro que sí. Bueno, con esas palabras nos vamos a esta primera pausa acá y regresamos con otras notas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, nuestra periodista invitada de hoy, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez, en nuestro copresentador.
Y desde México se está informando que van a liberar a 14 inmigrantes cubanos que fueron rescatados a principios de mes frente a las costas de la península de Yucatán. Y que podrían concederle la residencia legal en el país azteca, así lo ha dicho un funcionario de migración. En su odisea por llegar a Estados Unidos, estos cubanos partieron a principios de agosto desde Manzanillo, allá en el oriente cubano, en una embarcación casera que a los dos días de travesía sufrió la avería de su motor y quedó a la deriva por 3 semanas hasta que un barco de la Marina mexicano lo divisó. Bueno, se está informando que de las 32 personas a bordo, 15 murieron en el mar. Los demás lograron sobrevivir bebiendo agua de lluvia y tuvieron que tirar los cadáveres por la borda, de acuerdo con sus familiares. 2 de los sobrevivientes murieron más tarde en un hospital de México. 1 de los cubanos ya había sido liberado y está en Estados Unidos, al menos así se está informando por parte de sus familiares. México había dicho que deportaría a los 14 sobrevivientes restantes de vuelta a Cuba, bajo un acuerdo de repatriación firmado hace casi 4 años. Pero el Instituto Nacional de Migración dijo en las últimas horas que a los cubanos se le otorgaría 1 mes para intentar regularizar su presencia en el país. Y yo creo que es muy bueno, ¿no?, por parte de México que se haga así.
Claro que sí, bueno para ellos también.
Aunque Cuba no reconoce a sus ciudadanos como tal, por lo que México les dará 1 mes para regularizar su estancia, ha dicho Reuters, una portavoz del Departamento de Migración de México, que pidió no dar su nombre porque la decisión debía ser anunciada formalmente por la Cancillería, pero que bueno, lo adelantó.
Uh-huh. Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar quiero decir que me siento muy acogida por ustedes, porque bueno, hoy es un día que hace el primer aniversario que falleció Oscar Espinosa Chepe, y realmente me siento acompañada y con agradecida de poder incluso estar hablando a la audiencia de Radio Martí.
Claro que sí.
Creo que este es un gesto humanitario realmente importante de México, que tradicionalmente ha deportado a los cubanos y, e incluso distintos gobiernos de distintos signos a través de los años, pues en esta cuestión han colaborado con el gobierno cubano y realmente han irrespetado los derechos humanos de los cubanos. Pero esto realmente ha sido muy impactante, estas personas que fallecieron en el mar, que murieron en el mar, que buscaban una salida de aquí desesperado por la situación tan precaria y que la juventud no ve un futuro y entonces, bueno, desesperadamente cogen un barco que no deberían de hacer porque realmente es mejor que se queden en Cuba reclamando sus derechos con su vida y no tirarse al mar y mira las cosas que pueden pasar. Pero bueno, no es que se aliente con este gesto que los cubanos sigan saliendo al mar, pero sí que cuando haya una situación tan crítica, tan grave, pues que tengan un gesto humanitario y sé que las familias de ellos están padeciendo, sufriendo mucho y muy temerosos de que otros jóvenes sigan su camino.
Claro que sí. Claro, Miriam, y vamos a hablar de Oscar casi finalizando este espacio. Bueno, ya que lo has hecho, claro, nos unimos a ti, vamos a recordarlo y siempre lo recordaremos a Oscar, uno de nuestros principales tertulianos, sí. Una de las personas que por muchos años compartió este espacio, aquello que hablábamos cada jueves en las noticias como
siempre. Charlando con Chepe desde La Habana.
Que precisamente durante el juicio a los 75, ahí está Miriam de testigo, ¿no? Pues se lo sacaron en medio de todo aquello que sucedió en La Habana. Y nada, yo creo que Oscar debe estar contento en el lugar donde está, de que su esposa Miriam Leiva ha seguido los pasos de él.
Nos está escuchando, claro, estoy seguro que nos está escuchando.
Y ella se ha convertido en una muy buena tertuliana.
Yo recuerdo, no va, hay cosas, ¿no? Pero como periodista, primero como ser humano, claro, eso está de más decirlo, pero como periodista también perdimos, como digo nosotros, perdimos a una persona con una de las mejores informaciones y niveles de análisis que había dentro de Cuba en temas sociales y económicos. Así que bueno, de todas maneras, siempre vamos a recordar a Oscar Espinosa Chepe y siempre será parte de este programa.
Muy bien. Michel.
Sí, bueno, yo también me sumo a este momento de recordación de Chepe. Y pasando al tema, también tengo que reconocer que es una sabia decisión por parte del gobierno de México, porque ya este grupo ha vivido suficientes tragedias. Estamos hablando de 17 muertos de por medio, de sobrevivientes que han quedado marcados por ese episodio trágico de casi 3 semanas en el mar hasta que fueron rescatados frente a la costa de Yucatán. Es cierto, hay un acuerdo de repatriación entre México y Cuba, un memorándum que se firmó en el año 2011 uh-huh. y que hasta donde se sabe está en vigor. Y este acuerdo está claro que fue hecho para defender los intereses de México, pero está repleto, dicho acuerdo, de doble moral, dado el habitual discurso victimista del gobierno de México en materia de inmigración, sobre todo cuando se trata de defender la postura y la situación de sus migrantes hacia Estados Unidos. Y es eso lo que se le ha cuestionado a México, no que intente defender de la mejor manera sus fronteras, ni mucho menos como hacen todos los países, sino que mantenga ese doble discurso habitual en materia de inmigración. Uno hacia quienes vienen desde el sur, los guatemaltecos, los cubanos que intentan llegar a su territorio, y por otro lado los mexicanos que intentan llegar y que de hecho llegan a Estados Unidos y cruzan la frontera. Hay un dato que se ha dado a conocer hoy y es el de más de 16.000 cubanos han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos sin visa. Han llegado a Estados Unidos. Esto ha sido en este año fiscal que está por terminar. Casi nunca se dice la cifra de los cubanos que llegan a la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que me imagino que serán unos cuantos miles también. Y lo cierto es que entre los datos que se dan todas las semanas, ayer también hubo seis cubanos detenidos en Honduras, intentando pasar a otro país para llegar a Estados Unidos. Entre todos esos datos que se dan día tras día sobre la situación de los cubanos en Centroamérica, en el Caribe y en la frontera hacia Estados Unidos, es evidente el nivel de desespero que tiene la gente en nuestro país por abandonar porque no ve otra solución. Aunque siempre hay que recordar, como lamentablemente ha sucedido en esta ocasión, que lanzarse al mar como le ha pasado a estos 17 cubanos muertos en esta travesía, no es la mejor manera de resolver el problema.
Claro, yo antes de pasar, aquí hay, no voy a repetir lo que han dicho Miriam y Michelle, por supuesto, pero aquí hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Con esta tragedia, nosotros nos pusimos, digamos, supimos algo que hasta este momento no teníamos esa forma de saberlo. Y es que el gobierno cubano primero tiene que reconocer que son ciudadanos cubanos, para que entonces pueda México proceder con la repatriación, con la deportación del territorio mexicano. En este caso, estos cubanos se quedan en México porque el gobierno no reconoce, no los reclama, no es que no los conozca, no los reclama como ciudadanos cubanos, y al no reclamarlo, entonces México se ve en la obligación de tener que a darle algún tipo de arreglo migratorio o un salvoconducto. Lo normal es un salvoconducto o la posibilidad de que arreglen su residencia, que en definitiva, me imagino que todos ellos intentarán entrar a los Estados Unidos más tarde o más temprano, que es donde tienen su familia. Pero aquí hay un caso mucho más grave en esta tragedia, y hay dos cadáveres en una morgue mexicana. El gobierno cubano, al no reconocer o al no reclamar a estas personas, a estos cubanos, entonces, ¿en qué situación quedan esos cadáveres de estos dos muertos, de estos dos balseros muertos? ¿Se quedarán en una fosa común en México? ¿O el gobierno cubano hará una excepción y dejará que estos cadáveres al menos se repatrien a Cuba? Es una buena pregunta, no está definido, nadie lo ha explicado, pero hay una cuestión técnica que me preocupa muchísimo, y es los dos cadáveres que están en una morgue en México, ¿irán hacia Cuba? ¿El gobierno cubano lo permitirá? Porque el gobierno cubano no lo reclamó, no lo reconoció como cubano, y por eso México ha tomado esta acción que tomó.
Y no eso, será la primera vez.
Exactamente. Por eso es lo que más me preocupa, porque además conozco que los familiares allá en la región oriental de Cuba, sus familiares en Cuba, quieren los cadáveres para darles cristiana sepultura. ¿Qué pasará? Es una buena nota que vamos a seguir para ustedes.
Bueno, yo pensé que era la nota de apertura, la insólita, pero realmente no fue así porque, y me explico, el régimen suma ahora una nueva desgracia a la larga lista de consecuencias que, según los medios oficiales, ocasiona el embargo de Estados Unidos. Ante la inminencia de otra votación en Naciones Unidas, La Habana argumenta que se ven imposibilitadas las tareas de desobstrucción de conductos y la detección de filtraciones en el área de la vivienda. La construcción de viviendas constituye uno de los blancos principales del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el cual obstaculiza el desarrollo habitacional de la familia cubana, indicó Prensa Latina. Según Roberto Vázquez, director de inversiones del Instituto Nacional de la Vivienda, como consecuencia de ese cerco, el país se ve imposibilitado de adquirir tecnologías e insumos producidos en la nación norteña. Y agregó este señor, que si la isla tuviera acceso a recursos de esa procedencia, acortaría los tiempos de edificación de inmuebles en beneficio de la población. El directivo responsabiliza el embargo de los casos de edificios en estados de deterioro en la capital, ciudades cabeceras de provincia, que permanecen en esas condiciones por carecer de las tecnologías de punta que podrían comprar en Estados Unidos. Y lo más importante, dice que los productos mencionados, que se fabrican en cualquier parte del mundo, son muebles sanitarios, mantas alfáticas, empotramientos hidrosanitarios, materiales primas destinadas a la producción de aditivos, material eléctrico, arcilla y falso techo, de todo.
De todo falta para los baños en Cuba.
¿Qué cosa tan grande?
Están obstruidos, según Prensa Latina, por el embargo, por el bloqueo.
¿Será lo estrecho del tubo?
Miriam Leiva.
No, esto es más que penoso para los funcionarios que están sirviendo para decir estas cosas. Están haciéndolo por distintos sectores. Hoy mismo el periódico Granma lo trae en el sector de la educación, los daños del embargo al sector de la educación. Y es absurdo, porque todo el mundo sabe en Cuba que nunca, a través de años, digamos, nunca no, en estos 54 años, Fidel Castro siempre tuvo un desprecio porque las personas pudieran hasta arreglar sus casas, y aquí no se podía encontrar ni cemento, ni arena, ni nada, sencillamente porque el gobierno, aunque lo producía y exportaba, porque exportaba mucho cemento, sobre todo a las islas del Caribe, pues sencillamente a la población cubana no se lo vendía, y cuando alguien, claro, lo desviaba de una obra y lo vendía en el mercado negro, pues por supuesto estaba cometiendo un delito, y se sabía que cuando el gobierno venía una fecha, digamos un 26 de julio, una visita connotada, pues sencillamente arreglaba, y siguen haciendo, lo pintan por donde van a pasar los visitantes, y en ese momento todo el barrio pues se pone de ese color, pero es porque desvían recursos claramente y se vende, y así es como la gente, como se dice en Cuba, ha podido resolver. Además, es incierto que no puedan comprar en otros países, porque cualquier país le puede vender. Aquí mismo estuvieron sin muchos años vender siquiera una taza de inodoro, y ahora se están vendiendo no solo de China, sino de Colombia y de otro, y de México también. O sea, que todo esto es una gran mentira, como es una mentira lo que dice el periódico Granma hoy, que los laboratorios en los tecnológicos no existen, o las tecnologías de Internet, porque sencillamente el embargo no se lo permite. Sencillamente es porque dejaron los tecnológicos destruirse y no volvieron a poner equipamiento. Claro, y ahora sí, claro, es verdad que están buscando equipamiento, porque saben que hace falta técnicos, medios y obreros, y obreros para trabajar en este país, que lo han destruido también esas profesiones.
Michelle, nos queda un minuto, adelante.
Bueno, es verdaderamente surrealista, ¿no? Este repaso que hace el gobierno días antes de la votación litúrgica que se produce cada año en Naciones Unidas sobre el embargo, y lógicamente llegan a posiciones verdaderamente ridículas, ¿no? Cuando sacan temas como estos en cada uno de los sectores del país. Cuando hablan del caso de la capital, que me llama la atención, que adjudican al embargo la situación constructiva de la capital del país, cuando esto está así desde que había subvención soviética y no se daba mantenimiento a los edificios, porque el mantenimiento no está en el vocabulario del comunismo, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Cuba en los últimos años. Sin embargo, dicen que esto pasa por el embargo. Y por último, bueno, yo estoy de acuerdo en que un inodoro se fabrica en cualquier lugar del mundo. Seguramente en todas las islas del Caribe hay fábricas de inodoro, si no hay que ir a Estados Unidos ni a ningún otro lugar del mundo, ni siquiera China, a buscarlo. Lo que pasa es que el gobierno quiere el crédito, y ahí es donde está el asunto, ¿no? El gobierno quiere que no haya embargo para que les vendan inodoros a pagar no se sabe cuándo.
Claro que sí.
Claro, bueno, finalmente vamos a cerrar el programa. Usted hablaba del Papa Francisco. Uh-huh. Una nota que está llegando ahora mismo desde Ciudad Vaticano. La Gendarmería Vaticana acaba de detener al ex nuncio en República Dominicana, acusado por abusos a menores. Dice la nota que ha sido anunciada por un canal italiano que el apresamiento se habría realizado de acuerdo con las instrucciones del Papa Francisco. El nuncio, el señor Jozef Wielowski, ha sido detenido por agentes de la Gendarmería Vaticana, y la Santa Sede atribuye esto a haber abusado sexualmente de por lo menos 7 menores de edad en República Dominicana. Y repetimos, así ha dado instrucciones el Papa Francisco.
Muy lamentable la situación en República Dominicana, y además muy plausible la actuación del Vaticano.
Claro que sí. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Igual que a Michelle Suárez. Vamos a la pausa y cuando regresemos,
vamos a tener detalles sobre Venezuela, y también vamos a tener por acá un invitado, un opositor cubano, un activista, está de visita por acá por el sur de la Florida, lo vamos a tener acá en el estudio.